Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Buenas tardes. Protesto, protesto. A votación, venga, a ver. Votaciones, a ver. ¿Quién hace el vaya, vaya hoy? A ver, la bancada azul.
Que lo haga Paloma.
¿Maite?
Yo creo que también.
Bueno, pues nada, por unanimidad se lo daremos a Paloma. ¿Tienes algo que decir? No.
No, que calladita. A lo mejor hay ocho minutos nada, quedan.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero empezar con una frase de quien me dio el apellido. No es mi padre. Honoré de Balzac dijo que el periodismo es una inmensa catapulta puesta en movimiento por pequeños odios. Pues así comenzamos este programa, que es el número 287.
Buenas que me ha dado Sofía es descubrir el fondo de las personas que tengo a mi alrededor.
Sofía me ha cambiado por completo y me ha dado una nueva escala de valores.
Ella puede conseguir todo lo que se proponga con esfuerzo y voluntad.
Y Sofía nos demuestra que la discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad.
Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Es un regalo y yo por nada del mundo la cambiaría por otra persona.
¡Vamos, Paloma!
Bueno, lo primero que escuchábamos es parte del spot publicitario El Regalo de Sofía, que hoy emiten la mayoría de las televisiones y radios con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. Y la canción esta de Shakira, que dice que es adicta a ti, es la que va a sonar esta tarde, atentos chicos, en la Plaza de Callao a las 7:15, porque a esa hora va a tener lugar un flash move, una coreografía de estas mudas, que han preparado todos, gente que tiene síndrome de Down y que no lo tiene, para llamar la atención sobre lo que estas personas aportan a la familia, al entorno y a la sociedad en general. Personas que, según Agustín Matía, que es gerente de la Fundación Síndrome de Down, tan solo tienen un cromosoma distinto a nosotros.
La trisomía 21 es lo que caracteriza a las personas con síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen en uno de sus cromosomas el número 21, que está triplicado, que es lo que caracteriza al síndrome. Todos los rasgos que conocemos de las personas con síndrome de Down, su discapacidad intelectual, sus rasgos físicos, la mayor prevalencia a ciertas enfermedades, todos vienen por ese exceso genético que se da en el cromosoma 21. Es por eso se habla de síndrome de Down o trisomía 21.
Bueno, si podéis, si queréis, podéis lanzarles un mensaje en un muro gigante que hay de 15 metros ahí en la Plaza de Callao y que luego, según vas escribiendo el mensaje, se proyecta en una pantalla. Al pie de la misma os podéis enterar de cosas muy curiosas. En España hay 35.000 personas con este síndrome. No se sabe por qué, pero se registra en uno de cada 1.500 nacimientos de forma invariable. Sí, sí, independientemente del paso de los años.
El porcentaje de concepciones es universal, se da en todos los países, razas, culturas, no depende de clase social, es un azar estadístico, los seres humanos tenemos esa característica. El número de nacimientos es lo que depende ya de las políticas de aborto, de los diagnósticos prenatales, del sesgo eugenésico más o menos que se da en distintos países en relación al aborto. En España, por ejemplo, en los últimos años, poco a poco, cada vez van naciendo menos personas con síndrome de Down, porque en muchos casos las familias, las parejas, las mujeres, cuando tienen el diagnóstico, están tendiendo más a abortar que otro caso.
La campaña es por la generosidad y la naturalidad, cualidades que muestra esta chica, Cristina, con síndrome de Down.
Para aceptarla tal y como uno es mejor pensar en lo que es bueno y tener presente que todo el mundo somos como somos y hay que aceptarnos tal y como somos, porque en la realidad formamos parte de un mundo y de una sociedad.
Toda la razón del mundo, ¿eh?
Bueno, el mensaje se lo ha pensado en 2 segundos.
Madre mía. Pues yo creo que hay personas que no tienen síndrome de Down que no serían capaces de organizar su mente para decir esto.
Completamente de acuerdo, la verdad, ¿eh? Sí, completamente. Sí.
Así que hoy es el día del síndrome de Down y de apoyo precisamente a todos los que tienen síndrome de Down, a ellos y a sus familias, ¿no?
Tremendo, me ha dejado sin palabras el testimonio de esta chavala que en un momento ha condensado en poco más de 20 palabras lo que es el sentir de la humanidad, el ser uno mismo, la realidad del presente, teniendo conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, resume, bueno, pues seguramente 15.000 años de civilización.
¡Vamos!
¡Hala, que me pilla!
Ese es Juanra Luca, que lo han pillado sin puntos, ya le han quitado ya. Juanra, macho, píllate un alguien que te lleve, que es que no te pueden pillar sin puntos. Que es que parece mentira.
¡Qué fuerte!
¿Eh? Hay que dar ejemplo, muchacho. Maite.
Pues yo tengo dos cositas, pero no sé si contarlas hoy o mañana, solo voy a...
Va, cuenta alguna, a ver.
Jóvenes, coches y estupidez es una combinación
peligrosa. Esta me gusta, la del chaval, venga, cuéntala, por favor.
Ha ocurrido en Estados Unidos, ahí va el titular. Un menor se dispara por accidente en los testículos y dice que fue un ataque ninja para evitar la multa. 17 añitos, con su amiga en el coche, en fin, que se pusieron a jugar, se disparó la pistolita. Llegó la policía y dijo, ataque de los ninjas. Claro, cuando llegó la policía, en las cámaras no se veía ningún ninja. La chica tampoco le siguió el rollo y al final, en fin, ¿pensáis que estas cosas solo pasan en Estados Unidos? Pues no tanto, porque mañana os voy a contar algo parecido, pero made in Spain, hecho en España. En Yecla.
Bueno, está bien, el que alguien ponga como excusa eso, ¿no? Juanra, que tú porque no tenías puntos, macho, esto tienes que hacerlo saber.
Que le perseguían los ninjas.
Los ninjas también te perseguían, ¿eh? Hay que ver, que vamos muy rápidos. ¡Quietor!
Ha dolido.
Han sido los Charlies.
Bueno, sería para tomarse en broma si no fuese algo realmente serio, porque hemos sabido que al año se fabrican en el mundo,
a ver,
tantas balas como para matar dos veces a la población mundial.
Si o sea, año... se podían matar dos veces, aniquilar a los ninjas y a toda la población mundial.
Sí, sí,
a
perdigonazo esta.
Hay balas suficientes, ¿no?
Sí, sí, hemos seguido con interés este informe que habla sobre las armas en el mundo, sobre todo porque ahora mismo se está procediendo en Naciones Unidas a una cumbre hasta el 28 de marzo para hacer un nuevo tratado sobre las armas, sobre el comercio de las armas. Y es que, bueno, ya que no se puede limitar, porque esto es imposible, todo el mundo vende armas. Hasta España, que es la séptima potencia del mundo, venta de armas, lo hace países.
¿Nosotros vendemos armas?
Vendemos armas.
¿Sí? ¡Qué curioso!
Sí, de hecho, nuestro ministro de Defensa era fue consejero en una empresa Instalaza.
Será una casualidad.
Hombre, alfacas de Albacete, ¿no?
Estamos hablando de otro tipo de armamento, querida Paloma.
Eso es un arma también,
que
¿no?
Si cosa hay que poner un poquito de mesura. A mí me gustaría que la niña que hablaba al principio pues fuese capaz de dirigirse a esta gente que se da cita en grandes foros y les propusiese pues plantearse cuál es la realidad del mundo y cuál es su propia realidad, la realidad de un comercio que supone, por ejemplo, en África 18.000 millones en armas, que es la misma cantidad que se destina en ayuda humanitaria. O sea, lo que entra en la vida humanitaria se va en armas.
¡Qué derroche, qué derroche!
¡Tremendo!
Derroche el que hemos hecho de simpatía y de resumir, que esto ya no se puede. Esto los señores diputados deberían de tomar nota y cuando quieran un máster se lo damos. De brevedad, concisión, precisión a la hora de hablar. Lo que tenemos preparado para 17 minutos lo hemos dado en 8. Así que para otra vez...
Que cunda el ejemplo.
Sí, porque si no... Damos nota.
Pero ahora llegan las noticias, que ellos también hacen lo suyo. Venga, que condensan a las 5. Luego volvemos en la segunda hora, esta ya completa, de Aquí no hay playa.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los miembros de la Comisión de Evaluación del COI ofrecen a esta hora la única rueda de prensa de su estancia aquí en Madrid. Mar García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues 30 minutos apenas ha durado esta primera y única comparecencia de dos de los miembros del comité que durante 4 días han sometido a examen a esta ciudad y a su candidatura, Madrid, y su aspiración a ser olímpica en 2020. Ha comparecido Sir Craig Riddick, que es el presidente de la Comisión de Evaluación, acompañado por el director ejecutivo también del COI, Mr. Gilbert Feli. Les hemos oído decir que esta candidatura, que Madrid tiene un proyecto sólido, que esta candidatura ha mejorado las dos anteriores, que a la tercera puede ir la vencida, que los costes que prevé la candidatura son posibles y viables con las cifras que se han ofrecido, porque hay muchas sedes ya construidas y que tiene el apoyo institucional y que han notado ellos también apoyo popular. Además, han añadido que esta mañana los datos aportados les ha convencido a los dos de que Madrid es una ciudad segura. Y de lleno, y preguntados de forma reiterada sobre la crisis económica y si Madrid podrá hacer frente o si utilizará los juegos como una especie de rescate, esto es lo que le hemos escuchado decir a Sir Craig Reedy.
Hemos recibido un informe muy claro de la candidatura y nosotros sabemos que la economía española ha atravesado unos momentos difíciles, pero se ha estabilizado y va a mejorar. Lo hemos indicado y lo indicaremos en nuestro informe.
Confía, pues, el Comité de Evaluación también en la recuperación económica española y de esta ciudad, Madrid. En estos momentos, en tan solo unos minutos, va a comenzar la comparecencia de la candidatura que preside Alejandro Blanco y la alcaldesa Ana Botella.
Gracias, Mar. Reunión entre el ministro Montoro y los consejeros de Economía de las Comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Madrid va a presionar para que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta la población y se opone a que los objetivos de déficit sean diferentes entre regiones. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que aplicar déficits diferentes a cada economía regional no es lo habitual, pero parece necesario ante las dispares cifras presentadas por cada una. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, prefiere un objetivo único.
Se ha esforzado muchísimo desde el año 2001 en cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Eso ha hecho que los consejeros de Hacienda, los presidentes, no sean las personas más queridas, a lo mejor dentro de la organización, han tenido que hacer un esfuerzo y por eso reivindicamos que las comunidades que cumplen deben tener algún premio por parte del modelo, del sistema, ¿no?
De hecho, el Consejo debe comenzar hoy mismo los trabajos para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, un empeño de la Comunidad de Madrid que se considera perjudicada por el reparto actual. Además, se hará balance de la venta de empresas públicas. La mayoría de las comunidades no ha cumplido con el objetivo de reducirlas.
A esta hora también pendientes de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la calle Ferraz. Nuria Reichard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jornada decisiva para el PSOE en la que Alfredo Pérez Rubalcaba va a presentar los cambios con los que pretende enderezar el rumbo del partido después de las últimas crisis internas, sobre todo la moción de censura en Ponferrada. A su llegada aquí a la calle Ferraz, al vocal de la Ejecutiva Socialista, Jaime Lisabetsky, le preguntábamos por el liderazgo de Rubalcaba en el seno del partido.
Bueno, pero quizá una reunión reflexiva, una reunión en la que la Ejecutiva Federal, que fue elegida hace 15 meses, pues pueda seguir trabajando y trabajando bien. Con seguridad va a ser así. ¿Vale? Toda la vida es mejorable. La vida todo es mejorable, pero yo creo que se ha trabajado razonablemente bien.
¿Vale? A su llegada a Ferraz, Pachi López ha dicho también que ni confirma ni desconfirma que haya pedido dimisiones en el seno del partido. Alfredo Pérez Rubalcaba se examina esta tarde ante la Ejecutiva Socialista después, como decíamos, de las últimas crisis. Es todo por el momento desde la calle Ferraz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Se circula por las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones ni incidencias. Nivel de servicio blanco.
¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento se circula bien por el centro de la ciudad, no hay complicaciones. Tan solo destacamos una circulación más lenta en las entradas por la Avenida de América y por la prolongación de O'Donnell. En lo que respecta a la M30, hasta el momento predomina la fluidez.
Las noticias regresan a esta sintonía cuando sean las 6 de la tarde. Se quedan escuchando Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 50 10. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Muy buenas tardes, 5 y 6 minutos. Bueno, ¿qué tenemos por delante? Todo de primera calidad. Entre otras cosas, abriremos de par en par el despacho de la detective Nolasco y vamos a poder disfrutar con alguno de sus casos, que son unos cuantos en esta tarde. Ya adelanto que tienen que ver con la discriminación a algunas personas, también con ese IVA que sufren los teatros, que ha pasado del 8 al 21%, y parece ser que, según los datos que han ofrecido hoy mismo, pues los tiene en la purita ruina. Esto y otras cosas nos contará la detective Nolasco. En comunidad hoy nos toca darnos una vueltecita, pasaremos por Getafe, por el Molar, por muchos sitios. Es que Pablo Otero pues es un hombre muy viajado y sobre todo muy versado en todo lo que tiene que ver con los municipios de la Comunidad de Madrid. En la bolsa veremos a ver cómo funciona la cosa con el corralito de Chipre y si ha afectado más o menos a nuestras finanzas. Y acabaremos con Maite López, que tiene como deber y como obligación gastarse ni más ni menos que 10 euros.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
El término recepcionar se está utilizando para cuando uno recibe algo y verifica su estado o recibe cualquier paquete, por ejemplo, en casa y acepta, firmando, pues esa recepción. Pero yo no sé si nuestro doctor en palabras, Rafa Cerro, cree que es correcto esto de recepcionar.
¿Recepcionar o recibir? Pues recibir, obviamente, sí. Pero el verbo recepcionar plantea alguna duda. Es de aparición reciente y tiene diversos significados recogidos en los diccionarios descriptivos. Ahora les digo a qué se refieren esas nociones y esas recomendaciones. Para empezar, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente del BBVA, dice que se trata de un neologismo superfluo. Pues no, añade novedades con respecto al verbo tradicional, a recibir. Lo considera, por ello, incorrecto. Es decir, pues eso, superfluo, que nos basta con recibir, con lo de toda la vida. Les decía, diversos significados, de todas maneras, recogidos en los diccionarios descriptivos para recepcionar, vocablo que no está en el diccionario de la Academia. El pequeño Larousse ilustrado dice, por ejemplo, recibir mercancías y verificar su estado. El Clave, un diccionario de uso, cuyo uso les recomiendo muy encarecidamente, define asumir la gestión o la realización de un determinado servicio. Y el Diccionario de Americanismos afirma aceptar algo que se recibe. Eso sería recepcionar, aceptar algo que se recibe, especialmente una obra o construcción. Luego añade estos matices o aporta estos significados. Recibir un aparato de radio o televisión, las ondas de transmisión. En una compañía, dar entrada a algo, verificando que la cantidad, la calidad y demás características se corresponden con lo que se pidió originalmente. Seguramente lo definitivo es lo que les decía de Fundeu. Recepcionar no aporta nada respecto a recibir. Es un neologismo, por lo tanto, superfluo, pues no añade novedades esenciales. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, hablando mejor, somos más libres.
Ya lo has oído. Según el doctor en palabras Rafa Cerro, el diagnóstico para recepcionar es que es un neologismo innecesario y superfluo. Es decir, que cuando recibas algo, di que lo has recibido y no digas que lo has recepcionado. Porque queda como mal, ¿eh? Y para la Fundeo es incorrecto. Las 5 y 11.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Ningún ser humano es ilegal. Esto me ha quedado clarísimo. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Y fíjate, y este de... Este grupo que suena ahora,
sí,
es un grupo que nos gusta mucho, es el grupo Fénix, cantando sobre la discriminación de los yanquis para con los mexicanos. Pasa allí y probablemente en todas partes, porque los primeros gritos que escuchábamos,
sí,
son de ciudadanos esta mañana en la Puerta del Sol.
Uh-huh.
Por eso hoy es también el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Muy largo de decir, ¿no?
Sí, la verdad es que Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, madre mía. Y el lema de este año, al menos en Madrid, el racismo institucional impone fronteras a la convivencia, por eso esos gritos. Se refieren, en definitiva, a las políticas aquí aprobadas. Dicen que discriminan, que violan los derechos de las personas migrantes, de las refugiadas, de los que pertenecen a minorías étnicas. Así lo han contado esta mañana en el centro de Madrid, antes de derrumbar, ha sido muy curioso, un simbólico muro construido a base de cajas de cartón con letreros en los que aparecían sus denuncias.
Uh-huh.
Después, antes mejor dicho, de tirar ese muro, el manifiesto, que comenzaba así, relatando lo que les ocurre a los afectados un día sí y casi casi otro también.
¿Cómo te sentirías si la policía le pide la documentación cuando vas a recoger a tus hijos o hijas al colegio durante el resto de madres y padres? No porque hayas cometido ningún delito, sino simplemente por tu aspecto físico, tu color de piel, tu manera de vestir. ¿Cómo te sentirías si, al no poder presentar tu documentación en regla, te llevaran a un centro de internamiento de extranjeros, donde pueden encerrarte hasta 60 días en condiciones peores que una cárcel, mientras se tramita tu expulsión del país? ¿Cómo te sentirías si tus vecinos y vecinas, que ven cómo repetidamente la policía te aborda por la calle, desconfían de ti y piensan que eres un delincuente, o que le estás quitando el trabajo, o que abusas de los servicios sociales cada día más escasos? ¿Cómo te sentirías si enfermas y en el centro de salud no te atienden porque te han retirado la tarjeta sanitaria y no tienes forma de tramitarla? O si no puedes reclamar contra la administración que te deniega el permiso de residencia porque las tasas judiciales tienen un precio que no puedes costear.
Yo me sentiría fatal.
Sí, 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 sí.
Y sobre todo, imagínate, porque esto nos puede pasar a todos, que te tengas que ir a otro país a trabajar.
Nadie está libre.
No. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Este día para la eliminación de la discriminación racial se celebra desde hace 30 años, 3 décadas ya, y aún quedan muros que dificultan esa convivencia entre los vecinos de un mismo barrio. Ellos hablan de retroceso en materia de derechos humanos. Algunos lo achacan a la crisis, se quejan de las dificultades para acceder a la sanidad, de los 60 días en los centros de extranjería, donde son recluidos cuando no tienen papeles, pero cuentan que lo peor está aún por llegar. Se avecinan, dicen, cambios legislativos.
El nuevo Código Penal que se está tramitando amenaza con penalizar la solidaridad y la hospitalidad con esas personas, castigando, incluso con penas de cárcel, a las organizaciones o personas que les proporcionen cobijo, alimento o apoyo para que no sean expulsados. Amenaza con criminalizar a los defensores de los derechos humanos, que vigilan y denuncian prácticas racistas, acusándoles de obstaculizar la tarea policial. Y criminaliza aún más a los propios migrantes, sobre todo a los sin papeles, al proponer de nuevo la cárcel para quienes sobreviven, vendiendo en el Topman.
Yo no soy racista, pero sí que me molesta. Vienen de una dictadura y encima protestan. Tienen la cara muy dura que vienen de fiesta. Toda nuestra infraestructura se la lleva.
¿Cuántas veces oímos eso de yo no soy racista, pero...?
Pero miramos ahí con el rabillo del ojo, ¿verdad?
Yo no soy racista, pero...
Esto hay que mirárselo, ¿eh?
Cuando ya alguien ya pone el parapeto ese, yo no soy racista, pero...
Ah, ya, ya, ya. Esta denuncia que estamos contando aquí en este ratillo...
Uno es racista, uno es racista,
sí.
Pero...
Ah, yo no.
No, no, o sea, aquí nadie es, nadie. Una cosa... Yo no soy racista, pero...
Ay, 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 ay.
¿Cuántas veces lo habré escuchado?
Despacito y buena letra, este grupo es genial, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Está muy bien. Denuncia que proviene de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... Esto lo digo para que quede claro que no son ni uno ni dos, que son muchos. La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, el Grupo Motor de Lucha contra el Racismo, Médicos del Mundo, la Plataforma del Inmigrante y SOS Racismo. El portavoz de esta última organización aquí en Madrid decía esta mañana que, pese a que la situación es lamentable, se están registrando experiencias muy positivas de integración.
Experiencias de solidaridad directa, como muchos vecinos que se están oponiendo de forma... espontánea a las redadas policiales, a los controles de identidad policiales, experiencias también de colaboración conjunta, como por ejemplo la lucha contra los desahucios, que afectan mucho a la población inmigrante, pero también a la población autóctona. Y extranjeros y españoles están ahí hombro con hombro tratando de paralizar ese tipo de acciones, ¿no? De desahucio de personas que han tenido la mala suerte de perder su trabajo y a partir de ahí perder su piso, ¿no? Las luchas conjuntas por la sanidad pública o por la educación pública, que afectan a todos. Es decir, ese tipo de experiencias lo que nos hacen ver es que, más allá de dónde hemos nacido o más allá de cuál es el color de nuestra piel, en el fondo todos tenemos intereses comunes y tenemos que hacer una lucha común, ¿no? Y luego, bueno, pues gestos también como la solidaridad de muchos trabajadores de la sanidad, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, que están objetando a la ley que excluye a la población inmigrante sin papeles de la sanidad pública, y están ofreciendo cobertura sanitaria, están ayudando a esas personas porque su conciencia así se lo dicta.
Para Víctor Sáez, otra de las personas que estaba esta mañana en la Puerta del Sol, el ex portavoz de la Plataforma de Inmigrantes, las situaciones más sangrantes son precisamente las relacionadas con el acceso a la atención sanitaria, que afectan, él habla de 155.000 personas en todo el país.
Las cifras oficiales que la da, digamos, la propia gobierno son 155.000 personas en aquellas comunidades autónomas donde se aplica esto, porque recordemos que hay otras que no lo aplican. Ya, es decir, en aquellas que hoy lo hacen son más de 155.000 personas y la tendencia va a seguir creciendo precisamente porque gran parte de los inmigrantes, al perder su trabajo, están quedando sin papeles y por tanto caen en irregularidad. Y al caer en irregularidad, pues también van a caer ese bolsón de exclusión de la sanidad. Y no solo, ojo, no solo los inmigrantes, también españoles están cayendo en esa situación.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato.
Esto ya no va con los que protestan por la discriminación, ¿no?
No, ya sabes que cuando nos pasamos una mañana en la calle, una calle te lleva a otra y una plaza a un callejón y un callejón a una travesía.
Sí, pero Paloma, hay gente que va de cañas y tú vas como encontrándote a la gente que protesta, no sé.
Es que
tienes como imán o algo.
No os podéis imaginar lo que es Madrid por las mañanas.
No, porque yo estoy aquí. Esto es Pozuelo de Alarcón, una isla de paz,
es
de tranquilidad.
¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo!
Es un oasis.
¡Viva García de Paredes!
Bueno, en fin, que aquí estamos aislados del mundo. No oímos nada, es
sí,
más...
Sí.
No, podría pasar un terremoto y no enterarnos.
Ya te digo, sí.
Es puro teatro.
Sí, bueno, pues que es que ya que estábamos en la Puerta del Sol, pues dije, vamos a darnos un paseito por la Gran Vía, ¿no?
Uh-huh.
Allí hay unos cuantos teatros.
Unos cuantos, sí.
Sí, sí, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el Coliseum.
¿El Coliseum?
Los protagonistas allí esta mañana no han sido ni actores, ni actrices, nada.
¿No?
Empresarios. Sí.
Empresarios del tema este del teatro,
sí,
¿no?
Sí, forman la mayor parte de ellos o están integrados en la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. ¡Qué nombre más largos, eh!
¡Uf!
Su
pues
presidente...
Pues esto será la FEATD.
Algo así.
FEATD. FEA. Es que ya FEA suena mal. La FEATD esta, ¿qué decían?
Bueno, decían a través de su presidente, Daniel Martínez, que el teatro ha perdido 1,8 millones de espectadores tras la subida del IVA. Dice que el sector se está desmoronando desde que el IVA pasó del 8 al 21%.
Es una subidita, ¿eh? A ver, es un escalón, dos, tres, hasta cuatro escalones más.
13 puntos.
Sí, es una...
13 escalones. Casi nada.
Una escalera entera.
Sí, y esos 13 escaloncitos representan una subida del 162%, que se dice pronto.
Madre mía.
Los resultados de la subida, devastadores, según por lo menos los meses que han analizado, en concreto desde septiembre, que fue cuando entró en vigor la subida, a diciembre del 2012.
En cuatro meses, España ha tenido 1.800.000 espectadores menos que el año anterior, lo que representa un descenso del 31,43%. Se ha sufrido un descenso del 33% de la recaudación neta. Las empresas y compañías de todo el Estado han visto reducidos sus ingresos en 33,3 millones de euros. Se han perdido 600 puestos de trabajo directos. Eso representa un 3,5% sobre el empleo del año anterior.
Si bebemos bueno. un poquito de agua...
Mejor no.
Es posible vocalizar un poco más, ¿eh?
¿Pero sabes por qué habla tan despacio? Para que copiemos bien en la libreta
que
todos
sí, hombre,
los datos
sí,
y las
ya he
cifras.
Visto las imágenes. Estabais ahí todos con la libreta ahí, ta, ta, ta. ¡Hombre! El ente han perdido tanto. Bueno, no todo se debe al IVA, claro.
No. Pero sí que es el responsable de, bueno, esos descensos de ingresos, de contrataciones. Achacan, fíjate, el porcentaje en concreto al 62%.
Sí.
Al IVA, de, o sea, de lo que está pasando. Sí, sí.
Un 62% de influencia del IVA y todo lo demás de la crisis, de, en fin, de espectáculos poco atractivos, porque también pasará, ¿no?
Claro, sí, porque Daniel Martínez lo que dice es que no es que no vaya la gente al teatro, sino que no se está programando.
Ahí estamos.
Y eso, claro, sumado a la subida de impuestos, pues hace que la situación sea incontrolable.
¿Y en el resto de Europa cómo tienen el tema?
Bueno, sorprendente.
Uh-huh.
Aquí vamos siempre al revés. Al revés de lo que hacen en la Unión Europea.
Bueno, a lo mejor somos la vanguardia. Vamos, sí. Vamos por delante de ellos.
A la cabeza, ¿no?
A la cabeza, claro.
Bueno, tenemos nosotros un porcentaje de IVA del impuesto es del 21%, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el país que más alto lo tiene de la Unión Europea es Portugal y es de un 13%.
Estos portugueses tienen que aprender de nosotros. Hay que tener un 21%, hombre, ¿qué 13? 13 es una miseria.
Sí, y en el caso de otros muchos países, pues, por ejemplo, vamos a hablar de un caso, Holanda, uh-huh. que lo subió y luego dijo, vamos a bajarlo otra vez.
Aunque se nos justifique la medida como de obligado cumplimiento de las directrices europeas, no hay país en la eurozona, siento repetirme, que grave la cultura como el nuestro. Y es más, hay países que, habiendo incrementado el IVA cultural, han dado marcha atrás con un signo de rectificación que ha sido acogido por los sectores afectados con absoluta racionalidad y sin dar a nadie por vencido, simplemente acudiendo a la realidad. Estoy hablando de casos como Holanda. Su IVA a la actividad cultural pasó a general el 1 de enero del 2012 y el 1 de julio del mismo año se rectificó y volvió al IVA reducido del 6%.
Qué buena voz.
Durante esos seis meses observaron un descenso de la actividad cultural del 30%, cifras que ahora nos deben sonar.
Pues sí, nos suena.
Seis meses tardaron en una rectificación adecuada.
¿Te das cuenta, eh? Habla tan despacio que puedo yo hablar y no interrumpirle.
Ya te digo.
Esto es así. Una sonoridad muy buena de teatro, ¿eh? Suena muy bien el teatro.
Sí, y eso que no estaban en el escenario, estaban
el eco, ¿eh?
En el vestíbulo, estaban en el vestíbulo, ¿eh?
Bueno, entonces ¿ha sido todo mala noticia o ha habido alguna cosa positiva?
No. La botella hay que empezar a verla medio llena. Los empresarios
botella.
Sí, están convencidos.
Botella.
Bueno, sí, ella también tiene responsabilidad.
Pues sí, 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 tiene un teatro municipal, varios teatros municipales.
Y se puede programar.
Sí, hombre, sí.
Más y más variado también.
También.
Ellos, los empresarios teatrales, están convencidos de que la situación se puede reconducir restituyendo el IVA a su porcentaje original del 8% y no el 21% que tenemos ahora.
Y en una mala, y en una mala, Paloma, entre el 8 y el 21 hay ahí término medio para poder negociar.
O al menos como Portugal, que tienen un 13, ¿no?
¿Ves? Es lo que te estaba diciendo, ni para ti ni para mí, venga.
Bueno, pues si se nos quedara más o menos en eso el 8 o el 13... Hasta los empresarios se han atrevido a cuantificar lo que podría pasar.
Produciría la recuperación de 2,5 millones de espectadores. Produciría un aumento de las recaudaciones netas de empresas y compañías de más de 53 millones de euros. Recuperaríamos o no perderíamos 1.800 puestos de trabajo directos como consecuencia de recuperar la capacidad de inversión de compañías y empresas y del aumento de los recursos perdidos por las administraciones públicas. Más capacidad de contratar.
Más.
Más capacidad de realizar producciones adecuadas.
Más.
Más capacidad de giras.
Más. ¿Más? Ah,
sí, más, más. Se han comprometido a elaborar un plan de choque que estará listo tras las fiestas de Semana Santa, aunque esperan que el gobierno se pronuncie antes. No se sabe por qué, según el portavoz de los empresarios del teatro, porque, en fin, ellos dicen que puede ser la cosa como para un lado que como para el otro. Me explico.
Que está la política. Sí. Y los políticos...
Que cuando están de por medio hay que andar con pies de plomo.
Los pies de plomo quieren decir que una cosa es ser capaz de trasladar lo que tú crees que piensan, otra lo que dicen en privado y otra lo que dicen en público. Es muy complicado.
Muy complicado.
Cometería un error si te dijera lo que yo pienso.
Eso.
Porque a lo mejor dejaban de pensarlo.
Ahí estamos. Vamos,
valiente. En consecuencia, lo que te digo es, solidaridad, sí. Comprensión,
sí.
Hasta que aparece la figura de Hacienda.
¡Ay, Montoro!
Es como un gran
escucha.
Parabrisas.
Ay.
Que impide la corriente de aire que nos solucionara este problema.
¡Sí, señor! Sé que mientes.
¡Qué fama, qué fama tiene Montoro!
Bueno, es buen chico. Lo que pasa es que como está ahí a cuidado del dinero, sí. Pues... se hace desagradable a veces.
Y eso que no es banquero, aunque casi, ¿no?
Sí, es que a veces es lo que ocurre, que sí, que no, que sí, que no, y yo recaudo, tú no recaudas.
Ya.
Estas cosas que pasan. Bueno, pues nada, que le tenemos que decir a los representantes del teatro, a Daniel Martínez, como era el hombre al que hemos escuchado, pues que es verdad que cuando está por medio una decisión política puede pasar que sea arriba, abajo o en medio.
De eso sabemos mucho todos nosotros.
Sí.
Efectivamente. Bueno, una cosa es lo que diga Cultura y otra Hacienda al final. Ajá. En fin. Bueno, ya que estamos de paseo turístico por Madrid, Carlos...
Ah, más paseo, más protestas.
Sí, en Plaza Castilla.
Ajá.
Ha habido una concentración a medio mañana en apoyo a 13 personas, 5 de ellos periodistas.
Sí.
Por esta cuestión de los desahucios. Se encerraron en una sucursal del BBVA con la intención de exigir una solución para Jamie, que es una de las muchas personas afectadas por la estafa hipotecaria. Allí ha estado Lola, miembro de la plataforma de afectados
sonido.
Por la hipoteca. Lola, buenas tardes.
Hola, Lola. Hola, Lola. Está aquí, está Lola.
Sí, sí. Tenemos pinchada la llamada, lo que pasa que hay problemas de...
Lo de siempre.
Escucha.
Ahora lo intentamos otra vez, sí. O aunque sea. Me contabas que la protesta se ha desarrollado en Plaza de Castilla.
Sí, porque había un juicio y, bueno, estábamos interesados, aunque la sentencia no se conocerá hasta que no pasen unos días, como es lógico, estábamos interesados en saber cómo había ido, porque al parecer, bueno, pues ha habido también después una concentración y es que hoy ha habido miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca por todas partes. Han estado en la Asamblea de Madrid, que los han echado de la bancada.
Sí, los han echado, lo hemos oído aquí, además, en directo, en Onda Madrid. Hemos retransmitido el pleno, se ha oído perfectamente cómo los han desalojado de la tribuna de invitados. Y en fin, que no puede ser, Paloma.
Sí, otro grupito se ha cerrado en el Banco Malo, en sí. El Sarez. Otros, que me imagino que Lola se había ido para allá, pues han participado en esas concentraciones. En fin, la sentencia la conoceremos y entonces sí. Pues ya lo contaremos. Cuando
bueno, otro día
días.
Con más tranquilidad. Dejamos a Lola, que debe estar la mujer ahí... Pues ahí en discusiones, en
sí,
discusiones.
Sí, sí, en discusiones, en discusiones. Y ya sabes que muchas veces pues el teléfono, pues no es que lo pinchen, pero los inhibidores...
Sí,
dificultan mucho las...
Esto es así.
Las comunicaciones.
La telefonía mundial y moderna. Gracias, Paloma. Mañana más, ¿eh?
Chao.
Hasta mañana.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Aquí está Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con su calzado reglamentario, además, porque para dar vueltecitas por la Comunidad de Madrid hay que llevar un buen calzado.
Cómodo.
¿Cómodo?
Flexible.
Flexible.
De cordones.
Y no tiene que tener marcas.
Marrón.
No tiene que tener marcas.
Limpio.
Sí, vale, claro. Todo limpio. Y seco los calcetines, que
sí,
esta es una cosa básica. El que haya hecho algunas caminatas sabe que eso es básico, tener los pies... A ser posible...
Secos.
Porque si no, luego salen las ampollitas que duelen...
Duelen las ampollitas, sí.
Y que hay que explotar. Bueno.
Hablando de ampollas.
A ver.
Ayer hablábamos de las ampollas que surgieron por diferencias, ¿te acuerdas? De los pinteños con los de Valdemoro, de los pinteños con los de Getafe...
No me tires de la lengua. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo más amigos en Pinto que en Valdemoro.
Sí.
Sí.
Yo no.
Yo tengo más amigos en Pinto... Bueno, tengo 2 amigos en Pinto. En Valdemoro tengo 0, con lo cual ya tengo más amigos en Pinto que en Valdemoro.
Bueno.
Y cuando escuchas la versión de los de Pinto, no es la misma que te explican los de Valdemoro.
Pues nada, que vengan los de Valdemoro y que nos expliquen. No, la versión de Valdemoro.
Sí.
Ayer estaba todo muy echado hacia
Pinto. Estaba demasiado de color de Pinto.
Pero bueno, pero ya llegaremos a Valdemoro, ya llegaremos.
Vale.
Hoy donde vamos a ir es a Getafe, otra de las localidades aludidas, sí.
Muy querida, una localidad muy querida en el sur de Madrid, sobre todo por sus ciudades colindantes.
Es,
no sé, hay como un pique ahí en el sur. ¿Tú crees que hay algunos que se lleven bien unos
roce,
con otros?
Es el roce. Están muy cerca unos de otros.
Porque los de Getafe con Leganés, que es amor fraternal, ¿no?
Es encuentro.
Encuentro.
Básicamente es encuentro. Porque también creo que hay una calle, una carretera que les separa y poco más. Bueno, vamos a hablar de
Estamos
Getafe.
En Getafe, a ver.
No vamos a hablar ni si es o no es el centro de España, ni
bueno,
vamos a hablar
según
de Geta,
la gente
si
de Getafe, ellos dicen que hay en el Cerro Los Ángeles.
Está el punto
central de... Era de la península, ¿verdad?
Sí, de España.
De la península. Bien.
Vamos a hablar de un suceso extraordinario que ocurrió en Getafe. Sí.
¿Suceso?
Algo que vino del espacio más profundo... pero que tuvo consecuencias felices.
No es una leyenda urbana, es una historia real. Fue un meteorito, uno de los pocos meteoritos que se han registrado en la Comunidad de Madrid, fue uno que en junio del año 64 o 65 cayó en la zona, atravesó un coche y está guardado en el Museo Geológico, que está aquí, lo puede ver la gente, está muy cerca de la zona de Nuevos Ministerios, en Madrid.
O sea, cayó un meteorito y cayó sobre un coche y... ¿Y al ocupante del coche qué le pasó?
Bueno, me hirió, pero levemente. O sea, que yo creo que fue más el susto que la herida que le hizo.
Sí, fue un susto y, bueno, de hecho...
Nos reímos, pero nos pasa...
El dedo meñique, ¿eh?
Escúchame, nos pasa cualquiera y es un buen susto, ¿eh?
Bueno, hay que decir que hemos investigado a fondo. Hoy sí que lo hemos hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El equipo de investigación de Aquí no hay playa?
Sí, yo conmigo mismo hemos conseguido...
Tú y tu moto.
...recabar los datos del suceso y descubrir
¿sí?
qué hay de cierto en él
a ver.
Y que ocurrió algo similar. Vamos a escucharlo. Ocurrió el 20 de junio del 94. lo del meteorito.
Sí.
Muy cerca del Cerro de los Ángeles, lo recogieron los científicos, lo analizaron y, bueno, lo llamaron la Roca de Getafe.
Muy original, ¿eh? Le podían haber puesto sí, cuatro letras y un número, que hubiera quedado mejor. RPC-37, eso por queda ejemplo, más bonito. Pero...
GT-94. GT-94 hubiera sido...
¿verdad? No, pero le llamaron la Roca de Getafe.
Bueno, pues no es muy grande, tiene unos 3 centímetros de largo, unos 8 de ancho, pesa 1,5 kilos.
¿Sí?
Dijeron que iba a unos 400 por hora cuando se metió contra el coche. Y hasta aquí la noticia. ¿Vale?
O sea, para que nos hagamos una idea, 13 centímetros por 8, pues como sí, un mando a distancia, a lo mejor.
¿Como un iPhone?
Sí, como un iPhone, sí, ahora que lo...
Como un iPhone, un poquito así, con más volumen, sí, pero sí, como un sí, iPhone,
sí,
más o menos.
Sí, de ese tamaño, más o menos, para que nos hagamos una idea. ¿Eso te entra por el parabrisas delantero, sí, era?
Entró por el parabrisas delantero al BMW de don José Luis Martín.
Sí.
Y le destrozó el dedo meñique. Impactó contra el parabrisas. Mía.
Te digo una cosa, ¿eh? Esto te da en la cabeza y este hombre no lo hubiera contado.
¿O lo hubiera contado de otra manera?
No lo hubiera... Lo hubieran contado otros, pero él no. Él probablemente no.
No te adelantes a los acontecimientos.
Bueno, va, venga,
esto
no me adelanto.
Tiene esta... mucha pega.
¡Ay, qué bonito!
Bueno, entra el meteorito, le dan el meñique, le rompe el meñique, sí, sale el meteorito y dicen, ¡ah, oh, roto el parabrisas, la roca fundida procedente del espacio! Y todos los científicos ahí como locos diciendo, ¡es extraterrestre! Bueno.
¿Cómo...? Sí. ¿Eso decían los científicos de la época?
Sí, se publicó... Estamos a finales
del siglo XX, ¿eh? Ya había posibilidades de poder investigar de dónde llegaba esa roca.
Bueno, pues el primer análisis geológico sobre el supuesto origen extraterrestre dio a la noticia en amplitud, porque hasta ahora los americanos eran los únicos que tenían un meteorito que había caído sobre un coche y el coche estaba parado. Pero esta vez en España éramos pioneros
en movimiento,
el coche se movía y era un BMW.
En movimiento y un BMW, un BMW, no un cochecillo normal, no.
Sí.
Un coche bien.
¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó?
Pues que a los 5 años volvió a caer un meteorito a 6 kilómetros de allí, de las mismas características, sobre un Lada Niva.
Vamos a ver. Aquí ya estamos ya rebajando un poco ya el listón.
Y entonces la gente dice, a ver, ¿qué posibilidad hay de que caigan 2 meteoritos muy similares en un espacio de 6 kilómetros en un intervalo de tiempo de 5 años, 6 años?
Pues es una probabilidad bastante pequeña.
Sí, de casi cero.
Sí. Entonces ya se mosquearon un poco, ¿no?
Y dijeron, cachis, esto ya va a ser cuestión de mirar un poco más. Y esa roca que era de origen extraterrestre, extraña, con unas composiciones...
No te voy a creer.
Pues resulta que no era extraterrestre.
Era terrestre.
Ah. Era terrestre de ahí al lado. Sí. El meteorito de Getafe, los 2 meteoritos de Getafe, porque cayeron en el kilómetro 11 y el 17, eran de Getafe. Venían de Villaverde.
Venían de un chinazo que...
Venían de una factoría de metalúrgica que hay allí.
Sí.
Que se desprendía de los restos de las escorias y lo que había impactado contra el parabrisas del BMW y del Lada Niva, se supone después eran escorias metálicas procedentes de una factoría de Villaverde.
Madre mía.
¿Cómo llegaron a esa conclusión?
Porque
claro, al principio todos los científicos, extraterrestre, esto viene del espacio. Pues alguien dijo, vamos a ver, grado de inclinación del impacto, 25 grados en los dos casos. Joder.
25 grados.
Madre mía. Tamaño de la muestra, pues más o menos lo mismo, 1,5 kilos.
Lo mismo. Tamaño parecido.
Composición, metal. Dijeron, sí, pues esto puede que sea terrestre. Vamos a ver por aquí cerca qué hay. Pues aquí al lado tenemos una factoría que tiene este tipo de materiales. Efectivamente, pues lo que resultó al final es que...
A ver, explícalo que se entienda.
Pues dos malas personas, por no llamarlas de otra manera, sí, habían lanzado desde una pasarela situada sobre el kilómetro 11 y sobre el 17... sendos falsos meteoritos.
Ya.
Y estos científicos al final fue en el año 2005 cuando
lo
descubrieron.
Escúchame, pero que se tomaron su tiempo para el intervalo. Hombre, entre uno y otro, que me has dicho 3 años, ¿no?
Uno fue en el 94 y el otro fue en el 99.
No, entonces más todavía, 5 años.
Claro, lo que pasa es que algún gracioso habría estado tirando las escorias y no atinaba. Pero, bueno, claro, esto es así. Habrá estado tirándolas
y
dio
sí,
la mala casualidad de que dio en el BMW y en el Lada Niva.
Y además, ¿eran las mismas personas las que habían lanzado?
Pues esto ya no se sabe.
Ya no se sabe.
La ciencia
llega
hasta donde llega.
Oye, podía haber habido restos de ADN.
Vamos a ver, Grison. De ADN no, lo que había eran restos de la composición. Y claro, dijeron, pero caballeros...
Hombre, si no la lanzaban con guantes...
Claro, entonces empezó todo a cuestionarse todo. ¿Cómo que está terrestre? Pero si esto es más terrestre... ¿Ustedes no sabían que esto era restos de lignito y de hierro?
Madre mía.
Así que, bueno, pues se fue cayendo la cosa y nos quedamos sin
claro,
el meteorito.
Tú me has dicho Grissom y fíjate que estaba la broma de que se iba a hacer en España CSI Getafe y desde entonces, desde que pasó esto, ya creo que no van a hacer CSI Getafe.
No.
Esto
no, CSI Villaverde. Porque, de donde viene el meteorito. Bien, entonces, seguimos investigando sobre cosas que caen del espacio al suelo madrileño y recordarán todos los oyentes el caso de los aerolitos.
Sí.
Los aerolitos que cayeron en Mejorada del Campo, unos bloques de hielo, pues nada desdeñables, tamaño de tu botella más o menos.
Me acuerdo, sí.
Que algún cachondo llamó el frigorito, por aquello de que era como...
Sí, estaba congelado.
Bueno, pues los aerolitos, también conocidos como megacriometeoros,
¿sí?,
pues tuvieron en jaque a toda la comunidad científica. Porque los que cayeron en Mejorada del Campo eran de un tamaño considerable y decían, esto es, vamos a ver, ¿puede ser pis congelado de los aviones? Pues no, porque no hay restos orgánicos. ¿Esto puede ser alguna congelación en capas bajas? Pues tampoco, porque no se llega a congelar el agua y el granizo, como muy gordo, muy gordo, muy gordo, pues cae a lo mejor pues como una pelota de tenis, ¿no?
Sí, sí,
no más.
Sí, 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 sí.
Entonces los españoles ya dijeron, vamos a recurrir a la ingeniería exterior, a la ciencia exterior, y llamaron a los canadienses y a los estadounidenses. Y también, durante varios años estuvieron y dándole vueltas y dándole vueltas.
Los frigoritos ahí.
Los aerolitos. Ya. No sabían y no encontraban la solución hasta que alguien dijo, vamos a ver, si esto no viene de aquí, que es la estratosfera, pues tiene que venir un poquito más arriba, que es de la troposfera.
Uh-huh.
O mejor dicho, si no viene de la troposfera, vendrá de la estratosfera, que está un poquito
correcto
más arriba. Estaba ahora cambiando medio las gafas y me ha ido ahí un poco...
Sí, ya te he visto feliz. Ya te he visto feliz, Van Garner.
¿Qué pasa? Pues que efectivamente, pues empezaron a darle vueltas y es un extraño suceso, pero ocurre en las capas altas de la atmósfera. O sea, que no es nada extraterrestre, no es una invasión de cuerpos que luego se derriten. Porque además lo que dijeron los científicos, ¿pero cómo va a venir de esto de otro planeta si es que se derritiría en la atmósfera? Esto tiene que venir de la propia atmósfera terrestre.
Sí, 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 sí.
Los de Mejorada, que habían conseguido llamar la atención internacional sobre el suceso, pues nada, les dieron una explicación de lo más científica. Señores, esto es una cosa extrañísima que se monta en la estratosfera. Es una fluctuación de la estratosfera y cuando esta llega a un punto de congelación, se montan allí unos meños, o sea, científicamente no son meños, sino megacriometeoros, pero para entendernos son unas piedras heladas que por su propio peso precipitan a la Tierra. Nos dieron sustos en Madrid, nos dieron sustos en Almería, dieron sustos en Cataluña, dieron sustos en Castilla y León y Castilla-La Mancha, que eran en muchos sitios, pero tal vez fue Mejorada del Campo donde más llamó la atención porque de repente pues vi una acumulación de objetos que no parecía normal.
Y ojo, que pueden seguir cayendo.
Pues sí, de hecho han seguido cayendo. O sea, se llaman lluvias, mal llamada como lluvias de piedras de hielo.
Uh-huh.
Una cosa es la lluvia de piedras de hielo, que es estos megacriometeoros que caen del cielo. Y otra cosa es la lluvia de hielo, que es cuando se forma esa capa de hielo uh-huh casi instantánea por baja temperatura y presencia de alta humedad.
¿Que de qué tamaño era el frigorito este?
Pues uno de los aerolitos tenía el tamaño, vamos a decir, de un portátil.
Ah.
Ya que hemos hecho antes de un más iPhone menos para el...
Oye, pues parece el tamaño estándar, ¿eh? De lo que cae del cielo.
Es que creo que Apple está detrás de todo esto, porque el tamaño más o menos se ajusta... Algunos de
no cites
gadgets.
Marcas, no cites marcas. A partir de ahora, los fruteros.
Bueno, pues sí, las... Es
la compañía
manzana,
esta
es
de la fruta,
manzana,
sí, los fruteros.
El tamaño de un melón, que es lo que se encontró la gente en Mejorada del Campo.
Qué curioso.
Sí, los científicos siguieron investigando durante algún tiempo. Por cierto, que el mismo señor que estuvo implicado en la investigación de los meteoritos de Getafe, los falsos meteoritos, el señor Martínez Frías, también estuvo implicado en la investigación de los... frigometeoritos o los aerolitos los megacriometeoros.
Madre mía.
O sea que este señor tiene en su haber algunas de las investigaciones más extrañas que ha habido en este país. Y por cierto que el falso meteorito de Getafe se puede ver.
Ajá.
Sí. Está...
La roca de Getafe.
Sí, hay un... Sí, la roca. La roca que al principio decían que... Fíjate las cosas. Que al principio decían que pertenecía a un meteoro aún mayor de 50 kilos.
Sí.
Y al final eran ni más ni menos que churruscos de aquí, de al lado de una facilidad.
Se podía haber hecho, Pedro Castro, se podía haber hecho a lo mejor un llaverito con la roca.
Pues hombre, un llavero de kilo y medio te hace escorar, pero bastante.
Está fuerte, Castro.
Lo seguirá estando, lo digo yo, no sé. Hace mucho que no sé él. Pero lo cierto es que, como os decía, podéis verlo en dos sitios, porque según me cuentan está partido por la mitad. O hay dos muestras.
Dos cachos.
Una está en el Museo de Ciencias Naturales y la otra muestra está en el Museo Geominero.
Bueno, querido, que ya, que está en la bolsa pidiendo paso. ¿Qué te iba a decir? Que lo del molar ya lo dejamos para mañana, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya.
Porque hoy tocaba Getafe.
Hoy tocaba Getafe.
¿Ves tú lo que da de sí? Un meteorito, falso meteorito.
Sí. Oye, y que si se quiere entregar a la policía el que lanzó el falso meteorito, nosotros, vamos, yo creo que ha prescrito ya, ¿no?
Pues
estamos en el 90, sí.
Yo creo que al BMW y al Lada Aníbal
les han venga, puesto otra vez el paraíso. Sal ahí, da un paso adelante y, hombre, reconoce tu delito.
Luego en Facebook vamos a colgar las fotos de cómo quedaron los coches.
Venga, Pablo, hasta mañana.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
No sabía yo que se podía ir a la nieve y con DJ y barbacoa y esas cosas, pero vamos, a lo mejor Pablo López ha ido a la nieve. ¡Hola, Pablo!
Pues si te digo que nunca he esquiado.
¿Nunca?
Nunca.
Hombre, yo en trineo sí he ido, pero
nada,
esquí no está hecho para mí, ¿eh?
Nieve cuando ha caído en ciudad y pues, poquito, hombre, más.
Haces el muñequito, te tiras 4 bolas ahí a correr y a divertirte y ya está. Pero bueno, ¿cómo va la cosita de la bolsa, Pablo?
Bueno, pues hemos caído y
otra vez.
Un 0,77 hemos perdido, 8.351 puntos, pero vamos a estar muy pendientes toda la tarde.
¿De qué?
De Chipre, para variar esta
semana.
Uy,
qué raro, ¿no?
Sí. Va a haber una nueva reunión entre Chipre y el Eurogrupo, videoconferencia. Sí. Se va a celebrar a las 7 de la tarde. Hay que decir que por la mañana el Eurogrupo ha lanzado un ultimátum a Chipre indicando que el lunes cierra el grifo si no acepta las condiciones del rescate, cierra el grifo para facilitar lo que se denomina liquidez de emergencia. Sencillamente que llegue dinero desde el Banco Central Europeo a los bancos chipriotas. Como no haya acuerdo, el lunes Europa va a cerrar el
grifo.
Esto
se llama presión por parte de algunos y se podría entender, con todo respeto, y entre comillas, como un chantaje, ¿no? También.
Bueno, no exactamente, hay unas normas.
Apretar las tuercas, bueno, se le puede llamar de muchas maneras.
Sí, pero bueno, sí. La cuestión está en que esa reunión es a las 7 horas española, luego va a haber una conferencia por parte del Eurogrupo, y la cuestión es que como no hay acuerdo, parece que va a estar todo muy encaminado hacia la quiebra de Chipre o un acuerdo de Chipre con Rusia o un acuerdo por otro lado o a lo mejor la salida del euro de Chipre.
¿Qué tenían estos antes? ¿Libra o qué tenían antes de...?
Pues te digo la verdad.
Yo creo que era Libra, sí.
No lo sé, pero mira, te voy a decir un ejemplo. Hoy el diario Expansión publica una información que dice que el 42% de los depósitos de Chipre, o sea, los que iban, digamos, a poner este impuesto revolucionario, supera los 500.000 euros.
Pues serán depósitos muy interesantes, ¿eh?
Entonces, quiero decirte que también hay que ver un poco la situación de qué es Chipre a nivel financiero. Es decir, es cierto que, claro, evidentemente en un primer momento, cuando se habla de que se iba a grabar con un 6,75 cualquier depósito y que a partir de 100.000 subía el 10%, claro, eso afecta a gente pequeña, a trabajadores,
que tienen
sus poquitos ahorros, como podemos tener tú y yo, en nuestro banco y demás. Pero es que, claro, cuando te sale el dato, cuando se profundiza en Chipre y te dice que el 42% de esos depósitos supera los 500.000 euros de curritos y de trabajadores
ya hay menos.
No son. Entonces, lo que volvemos a plantearnos aquí es, más que una situación de Chipre, es por qué la Unión Europea permite que eso ocurra en Chipre.
Claro.
Es decir, ¿cómo se puede permitir que estemos empezando a conocer estos datos y qué ocurre? ¿No hay voluntad política?
Bueno, pero se podía a lo mejor poner... En otras ocasiones se ha hablado de la tasa Tobin y estas cosas, ¿no?
Sí. Hace un par de años los bancos chipriotas pasaron los test de estrés sin problemas.
Hombre, es que esto de los test de estrés, perdóname, claro, querido, pero empieza a ser lo más parecido al Club de la Comedia, ¿eh?
Sí. O claro, sea... Debieron de decir, bueno, a ver, dime qué
no
cifras...
No muevas tanto.
¿Qué cifras son las buenas para poder pasar el examen, ¿no? ¿Sabes en la tabla del 2? Te pregunto esa, no te voy a preguntar la del 5 porque a ver si vas a suspender. Parece que han ido por ahí los tiros.
Es esto, bueno.
Veremos, a ver, demos gracias. Yo la verdad que ahora mismo, viendo lo que se está preparando, Chipre supone además el 0,2% de lo que es todo el valor, por así decirlo, toda la valoración que podemos hacer de la Unión Europea, un 0,2.
Sí, no, que no es nada.
Es decir, que como mañana sea España o Italia la que tenga una situación de estas, yo no sé qué va a ocurrir.
Yo solo te digo una cosa, me pongo en la piel de los chipriotas, ¿Y llevan cuánto tiempo cerrados los bancos?
Pues desde el no han abierto. El lunes fue festivo.
Llevan ya una semanita, ¿no?
Sí, prácticamente.
Prácticamente una semana. Pues es que una semana con los cajeros cerrados.
En los cajeros sí que pueden estar sacando dinero y yo no sé si a nivel de pagos con tarjeta yo creo que tampoco va a haber problemas. Lo que no habrá es liquidez, lo que no habrá es dinero en efectivo. Fíjate hasta qué punto que el propio ejército británico mandó a principios de semana un avión con un millón de euros en dinero, o sea, en metálico, para sus tropas.
Sí, 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 no, pero es que además, pues las gestiones que hacemos a diario, que es que pasa, ¿no? Que necesitas dinero y a lo mejor no lo que te va a dar un cajero, sino a lo mejor un poquito más, es tremendo. Y claro, no empiezan a, por ejemplo, las gasolineras, oí esta mañana a un corresponsal decir que no aceptaban ya tarjetas de crédito en las gasolineras.
Claro, porque no se sabe si van a poder cobrar ese dinero.
Con lo cual ya coches abandonados por ahí, en fin, un desastre. No,
la
un desastre.
Situación está siendo complicada y sobre todo, yo vuelvo a reiterar, la voluntad política de la Unión Europea. No ha habido. Bueno, la subasta muy buena, 4.500 millones, se buscaban 4.000 millones, la rentabilidad lo único se ha mantenido muy estable, sobre todo los bonos a 10 años, y eso pues bueno, ha ayudado a que la prima de riesgo bajara un poquito, pero en la bolsa no ha tenido ningún efecto.
Bueno, ya está por aquí Maite, que ha llegado, ha oído corralito y ha dicho, venga, para mí.
Por si acaso, yo me gasto los 10 euros.
Bueno, Pablo, mañana más.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, Maite, ¿te vas a gastar los 10 pavos o no?
10, si tuviera más me gastaría más. Fíjate que yo estaba escuchando a Pablo y me ha dado un poco de envidia con esto de los aerolitos, las cosas que no sabemos qué explicación tiene. Y he pensado, yo voy a invitar a Carlos a un espectáculo de magia.
¡Un espectáculo de magia!
Al Circo Price. Desde mañana organizan un festival de magia, es muy especial, porque se llama Magia de Cerca y nos propone que nos peguemos al tapete de los magos, que nos acerquemos a estos seres mágicos, a ver si pillamos el truco. ¿Tú eres observador?
Soy muy observador.
¿Sí?
Sí.
Habrá que tener entonces cuidado contigo.
Que va, pero te engañan igual.
Sí, lo de los escorpiones, ¿a ti te dan miedo los bichitos estos?
Hombre, si me pican, sí. Verlos, no.
Tú vete pensándotelo, ahora te explico por qué. Espectáculo de magia al que vamos a ir esta tarde en el Circo Price. Además de acercarnos a la magia que yo decía de cerquita, se les ha ocurrido emparejar a magos de dos en dos. El más difícil todavía, que podríamos decir. Un mago nacional y otro internacional. De momento ya tenemos dos parejas formadas, Danida Ortiz con Lennart Green y mañana Juan Luis Rubiales con el mexicano Joaquín Cotkin. Y ahora entenderás lo de los escorpiones porque vamos a saludar a Joaquín, que ya nos está escuchando. Joaquín, buenas tardes.
Maite, ¿cómo están?
Buenas tardes. ¿Te has traído tú el escorpión, Joaquín?
Va a haber un escorpión, va a haber en el show. Hay un escorpión vivo, eso es muy real. Sí. Nadie va a estar en peligro ni nadie va a estar cerca de él. Pero sin embargo es una belleza de la naturaleza, que es un escorpión tailandés que mide más o menos 20 centímetros.
Madre mía.
Él me va a ayudar a adivinar las cartas de los espectadores. Es un show de magia de cerca, como bien lo decía Maite, que la gente está muy muy cerquita. Es una sala del Circo Price que es la sala Paris. Sí. Nada más tiene 120 personas, entonces es un ambiente muy, muy pequeño, muy confortable y se ve bien de todos lados porque están muy cerca de los magos, ¿no?
Pero si verse seguro que se ve bien. A mí me han hecho un numerito delante de mis narices y no, da igual que estés al lado.
Claro, pero cuando uno está más cerca es más increíble, ¿no?
Sí, sí.
Va a haber otra parte donde un diamante lo voy a tragar y lo voy a hacer por uno de mis ojos. Tendremos participación del público, también está Juan Luis Rubiales, que va a hacer magia, él es de Valencia, y bueno, él va a hacer otro tipo de magia conmigo, y bueno, vamos a estar ahí a par y par, ¿no?
Sí.
Haciendo un espectáculo para toda la familia, no es para niños, pero bueno, pueden ir. Eso es el viernes. Sábado y domingo, el viernes a las 9, el sábado 7 y 9 y el domingo a las 6 y a las 8 de la noche.
Tenemos varias oportunidades. Voy a contar que a Joaquín le llaman el mago de la media barba, porque dependiendo de cómo lo veamos de un lado o de otro, vemos a dos personas diferentes.
Claro, de un lado tengo barba, para la gente que no me haya visto nunca, de un lado tengo barba y del otro lado estoy totalmente afeitado. Entonces, de un lado se ve la barba y parezco una persona, como bien lo dice Maite, y del otro parezco. Porque la magia es eso, es el justo medio entre lo que es real y lo que es una ilusión. Y lo intentamos los magos. Los magos no intentamos engañar a nadie, los intentamos ilusionar.
Es una cuestión de ilusión. Y yo no sé si a Joaquín le hizo ilusión cuando David Copperfield llamó a su puerta y le dijo: he visto un truco estupendo.
Hola,
que tienes.
Hola, soy David Copperfield.
¿Me lo vendes? ¿Fue algo parecido a esto?
Muy parecido a eso. El buen David Copperfield, que es el mejor mago de todos los tiempos, se acercó a mí para adquirir el efecto del escorpión, que vamos mañana y pasado, todo el fin de semana en la sala Paris, del Circo Price, y bueno, él tiene los derechos para hacerlo en su espectáculo, lleva él haciéndolo en su espectáculo varios años ya, y para mí es un privilegio que un personaje de esa talla se haya acercado a mí para adquirir una creación
pues
mía, ¿no?
Yo te voy a comprar el diamante que me gusta más producir a mí, diamantes.
Un diamante que le sale del lagrimal de los ojos a Joaquín. Pero bueno, yo sé que...
No pierdan, tienen que...
Vamos a estar muy cerquita, además del mago. A Joaquín le gustan también los alfileres... casi como un fakir, las cosas punzantes que entran y salen de su cuerpo. Es que yo he visto vídeos por ahí. Que...
Ah, muy bien. No, sí, es un poco de magia extrema.
Extrema, magia extrema.
Magia extrema, y bueno, la intención es esa, estimular la capacidad de asombro del espectador y que vea cosas tan cerca que su razón no dé crédito de ellas, ¿no? Esa es la intención de la magia, que la gente vaya allá a pasar un rato agradable y entrar a un mundo de la magia, donde las cosas que sabemos por la naturaleza y por lo que sabemos no pueden suceder, sucediendo en nuestras narices, ¿no?
Esa es
la idea de la magia.
Yo no sé si alguien ha descubierto alguno de los trucos que plantea Joaquín alguna vez.
Bueno, la palabra truco es un poco...
ilusión, vamos a decir, entonces.
El truco, digamos, sería la parte mecánica que haría funcionar algunas de las cosas que hacemos los magos. No, los magos no tenemos poderes, ciertamente, sino seríamos unos charlatanes. Evidentemente hay un modus operandi de cómo se hace un efecto de magia, ¿no?
Sí.
Pero al momento de que ustedes saben que tenemos algo que funciona de esa forma, entonces ya no lo estamos enseñando. Entonces la palabra truco pierde el sentido.
Sí.
Porque un truco es un engaño. Y si te estoy diciendo que te voy a engañar, pues ya no te estoy engañando.
Yo no sé por qué los magos dicen, nosotros no tenemos poderes, pero nunca nos cuentan cuál es... el truco o cuál es el mecanismo que tienen para llegar al final a crear la ilusión. Un espectáculo
se rompe.
Espectáculo de magia se disfruta pues en cuanto dejas de pensar.
Claro,
¿no?
Es igual que si una película te la cuentan de pe a pa, vas a ir a verla.
Oye, Joaquín, tú tienes la capacidad de duplicar. Por ejemplo, yo tengo de máximo de presupuesto 10 euros. Te doy un billete y tú podrías tener, o podríamos tener dos billetes de 10 euros.
Ya estaríamos en Chipre.
De momento lo de multiplicar
pero
el dinero.
Pero como esto es la radio, dile que sí.
Entonces hubieran llevado a Chipre a todos los magos.
¿No? Pues sí, sí.
¿No?
Lo vamos a practicar.
Sí, pero va a haber cosa parecida a eso en el espectáculo también. Entonces, es muy variado el espectáculo. Es magia poco convencional, porque aunque yo hago la magia esta extrema bizarra, tiene una aproximación a la magia de un punto de vista totalmente distinto. Y bueno, va a hacer cosas también increíbles con objetos del día a día, pero de una forma muy espectacular.
Tendremos que ir al Circo
Price. Sí.
Para
mañana viernes.
El mago de la media barba, Joaquín Copquín.
El mago de la media barba. Si ven en la calle, salúdenme. Y bueno, ahí veremos cómo los invitamos al Price.
Vamos a intentarlo, Joaquín. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Saludos a usted. Gracias, Maite Carlos.
Venga. Bueno.
No pasa desapercibido. Yo decía que multiplicara mi dinero porque necesitaríamos 20 euros para ir a
este era el truco.
Este era el truco. Si es capaz de sacar diamantes por el lagrimal de sus ojos, multiplicar un billete por dos.
Sí.
No sería complicado.
También es capaz de mandarte un escorpión a tu taquilla, para cuando abras la taquilla te encuentras allí el escorpión.
El escorpión lo único que hace es señalar la carta que tú has elegido. En fin, magia de cerca, magia espectacular en el Circo Price a partir de mañana.
Bueno, Maite, mañana más, ¿eh?
Bueno, a lo mejor.
No, ¿cómo que a lo mejor?
A ver quién da más.
Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Hasta mañana.